Bueno, pasaron 3 minutitos de la hora 10 y bueno, tenemos visitas en el estudio, estamos cerrando el año, es momento de empezar a hacer balances, de redondear, de sacar algunas conclusiones. Y para eso nos parecía interesante y muy importante también que esté sentado en nuestros estudios Alfredo Carrascal, el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, que además también hemos dialogado con él, con vos hemos dialogado. ¿Te puedo tutear?
Sí, por supuesto.
Bienvenido, Alfredo, a Radio Nacional. Bueno, hemos conversado varias veces siguiendo los distintos derroteros que la cooperativa va atravesando, pero bueno, nos interesaría por ahí empezar a charlar sobre, bueno, cómo cerrás este año y obviamente las perspectivas que se vienen. Así que, bienvenido.
Bueno, en primer lugar, agradecerles muchísimo la invitación. Es un gusto enorme estar en esta Radio Nacional. Y digo en esta Radio Nacional refiriéndome al edificio, que está muy bonito, ha quedado muy lindo. Y también en cuanto al contenido de Radio Nacional. Yo digo que, bueno, muchos de mis conocidos solemos compartir comentarios de cosas que están en el aire gracias a Radio Nacional, fines de semana, días de semana, así que bueno, es un gusto enorme estar aquí. Respecto de la CP, decir que cierra un año complejo, con muchas dificultades, que no escapan a las dificultades que tenemos las generales de la ley, digo, las generales porque hay algunos sectores minoritarios a los cuales a lo mejor nos referiremos o no, que siguen gozando de las mieles de los privilegios, y eso a veces uno, y ya entrando un poco a algunas definiciones, pero digo, sí. Uno tenía expectativas hace un tiempo que ese cuadro de situación se modificara, y esto no ha sido así. En referencia a nuestra institución, la CPE, nosotros sentimos que ha podido bancar la parada en todo el ancho sentido de la palabra. Quiero decir, no hemos perdido un solo puesto de trabajo, más bien lo contrario, y ya por ahí nos podemos referir a eso más adelante. Hemos garantizado todas las conquistas laborales, seguimos teniendo y lo hemos tenido siempre una visión optimista. Valoramos muchísimo las militancias en general, el rol que juegan los sindicatos para nosotros es fundamental. Hacemos una alta valoración de la dirigencia política, vivimos reivindicando la importancia de la política como herramienta de transformación. Y como institución prestadora de servicio, creo que hemos marcado la diferencia y en algún momento hemos dicho que la pandemia sirvió para que los grandes prestadores, con comillas, sí, abro comillas, cierro comillas, sí, muéstrenle el hacha. Ah. Porque digo, en los momentos en que, como decimos los paisanos, en que las papas queman, es donde en la cancha se ven los pingos. Digo, cuando hubo pandemia y hubo que ponerle el hombro, nuestra institución y su gente se la puso, nuestros asociados y asociadas bancaron a la institución. Y también me permito decirlo aquí, porque lo he dicho desde la pandemia para acá, lo venimos diciendo en la CPE, los medios de comunicación locales, entre los cuales, por supuesto, está Radio Nacional, ayudaron a bancar la movida, se pusieron del lado de la gente. En el momento en que se necesitaban certidumbres, las certidumbres en momentos complejos como era la pandemia, era el pan de cada día, era necesario tener certidumbres, y aún en ese contexto, estos grandes medios vieron oportunidades de negocios, y eso mostró el rostro más inhumano, más perverso de los multimedios, de las multinacionales, los canales, los cables, los internet de los multimedios. Se animaron a desafiar un decreto nacional que uno no podía menos que reconocer y apoyar, que era que los servicios de internet eran un servicio público. ¿Cómo no reconocerlo si nosotros hace más de 20 años en la lucha que veníamos dando por la ley de medios veníamos diciendo que las comunicaciones son derecho humano fundamental? ¿Cómo no íbamos a estar de acuerdo con que las telecomunicaciones son derecho humano y un derecho que hay que velar y que hay que regular? Y sin embargo los multimedios fueron a la justicia a ver a sus amigos, claro, que ahora queda más claro que son sus amigos.
Ahora ya es evidente.
Ahora es más evidente aquello que se veía. Porque
ahora, Alfredo, en ese, digamos, en ese cuadro que estás pintando, digamos, falta el actor Estado como un regulador, como un mediador, como un decisor político. ¿Cuánto hay del rol del Estado, digamos, del no hacer desde una discursividad política, poniendo razones económicas, es decir, que la estructura de costos no da, que lo, no se pueden tomar esas decisiones y hasta dónde la decisión política se podría torcer en favor de nuevos actores entre los que están los sectores cooperativos.
A nosotros nos parece que hay veces hay que entrarle a los temas sin temor a seguir el olfato o la intuición. Es decir, cuando uno ve aquello que se lo presentan como claramente, bueno, pero ustedes no pueden. Digamos, hay un director pampeano en ENACOM que en ENACOM justamente que hace un tiempo decía no, que ni siquiera se evaluaba en el ENACOM un cuarto prestador. Bueno, ahora hace unos poquitos días se desdijo, dijo que sí, que podría ser, pero era una expresión de deseo de él, que eso ni siquiera se había analizado. Nosotros decimos, ¿desde dónde un pampeano que conoce la construcción que han tenido el movimiento cooperativo pampeano se anima a decir que ni siquiera se evalúa esa posibilidad? Cuando esta cooperativa tiene una historia tan rica de más de 90 años, justamente cuya partida de nacimiento es la lucha contra los monopolios. Entonces, cuando uno analiza algunos de los temas en los cuales no se avanza, no solo tiene que ver con cuestiones económicas de corto plazo o mediano plazo, sino que hay razones políticas profundas, Mariana. Quiero decir, la irrupción de la CPE en las telecomunicaciones, lo que se ve en la pantalla de CPE-TV.
Pisó muchos callos.
Totalmente. Muchos. Y entonces el impacto de lo que allí se genera, uno a veces a lo mejor no lo evalúa en su justa dimensión, pero allí en la pantalla se escuchan protagonistas que en otros medios preferirían que ni existan, y tienen lugar, tienen espacio, dicen lo que hay que decir, y eso por supuesto que pisa callos, pisa intereses, y los grupos monopólicos y concentrados no, para ellos es inadmisible. Es decir, las cosas, todas estas cosas que se han revelado este último tiempo, de lo que son capaces de hacer por tal de torcer la voluntad popular, si pueden con eso, ¿cómo no van a poder con una cooperativa que tiene 70.000 asociados y asociadas, que pertenece a una provincia con 300.000 habitantes, que no mueve el amperímetro nacional? Sin embargo, cuando la cooperativa salió a enfrentar la oprobiosa ley de la dictadura que impedía que las cooperativas pudiéramos incursionar en las telecomunicaciones, aquello que parecía imposible un día para el otro fue posible. Y cuando entró en su primer tiempo de la gestión del PRO y se anuló, se truncó, se descuartizó la ley de medios, la CPE fue a Washington con un grupo muy con mucha conciencia política a denunciar internacionalmente lo que estaba haciendo el gobierno de Mauricio Macri con las telecomunicaciones en la Argentina. Allí estaba la CPE, cuando muchos todavía hablaban de el tiempo que hay que darle a la política para que se acomode. En los inicios de esa gestión, la CPE se expuso en Washington en contra del descuartizamiento de la ley de medios. Ese es el lugar que viene ocupando la CPE, por más que le duela a muchos.
Y en todo eso que decís, bueno, todo el avance que tuvo la Cooperativa Popular de Electricidad en lo que es las telecomunicaciones, como también mencionás de que mostraron la hilacha a aquellos grupos poderosos. Con todo eso, ¿decís igualmente que la gente elige la cooperativa para poder acceder a estos servicios?
Hay algunas cuestiones que son de la genética de los pampeanos. Quiere decir, si hay una oferta de un servicio que es cooperativo o de una empresa privada, yo me animo a pensar que la gran mayoría de los pampeanos, primero vamos a indagar por la propuesta cooperativa. Y después, si no nos satisface, tenemos hasta la posibilidad de ir a hablar con el Consejo de Administración y decirle, che, ¿por qué no acomodamos esto? Y como tercera instancia es ir a evaluar otra propuesta del capitalismo. Entonces, eso para nosotros nos parece que es una cuestión genética casi de los pampeanos y pampeanas que está subyacente. Y eso tiene un ida y vuelta, quiero decir, está ese compromiso, hay un monopolio natural en la prestación del servicio eléctrico, y más de una vez se pone en debate y la conclusión termina cerrando del mismo modo. Menos mal que es la cooperativa la que está a cargo de estos servicios, porque cuando hubo que ir a la competencia y nosotros hemos ido con absoluta lealtad y dignidad, la lucha la ganamos. La ganamos porque hemos prestado y estamos prestando y seguimos prestando un servicio de primerísima calidad. No hemos ahorrado un peso en inversiones. Hemos cubierto la ciudad de Santa Rosa, fuimos a Tuay, fuimos a Catriló. Ahora estamos por habilitar la red nueva en el centro de la ciudad. Vamos a iniciar la obra de fibra óptica en Anguil. Es decir, es una empresa de sus propios dueños.
Inclusive, sí, el servicio de oferta similar al de DirecTV, que podés grabar, que podés archivar programación, increíbles.
Totalmente, quiero decir.
Aún menos de un décimo del precio de
la DirecTV. Y eso para nosotros y nosotras, por ahí lo hemos naturalizado. Sí, claro. Para no hablar de otro servicio, ¿no? Uno a veces, como anécdota de lo que qué pasa con el servicio funerario. Ustedes recordarán que en algún momento un presidente dijo: hasta el servicio funerario le cobran estos sinvergüenzas. Bueno, sí, en la provincia de La Pampa es posible. Es posible porque el movimiento cooperativo, lo hacemos, cada uno de nosotros hacemos el movimiento cooperativo y nos hemos ido organizando para prestarnos los mejores servicios al menor precio posible. Justamente, y eso también es una piedra en el zapato.
Justamente con eso, prestar un buen servicio a menos costo. Lo hemos visto. Bueno, yo vengo de Ataliva, Roca. Entonces, con respecto al cable, lo vemos, ¿no? En Ataliva nos cobran 2.600 por 30 canales que el otro día en la semifinal del Mundial no funcionaban. Claro. Entonces muchos han optado, por ejemplo, por la televisión digital abierta. Pero digo, hablando de esto de mejor calidad a menos costo, y el otro día que también mencionaba Marcelo Gallo, el expresidente de FASE, el balance social que muchas de las cooperativas no realizan, en relación a cuánto ahorra el asociado y la asociada. Digo, en base a eso, ¿la cooperativa cómo está con el balance social? ¿Lo realizan? No, al paralelo del base del balance contable. Pero digo, ¿qué tan importante es?
Bueno, ahí hay una cuestión que me parece que es oportuno señalar. Digamos, el balance social es un objetivo de una documentación, de presentar una información de una manera sistematizada, sí. Y en ese aspecto estamos en falta. La CPE, como muchas otras cooperativas, que no tenemos en soporte papel un balance social. Lo cierto es que el balance habitual que hacemos nosotros no se ciñe solamente a los números. Quiero decir, nuestros balances, nuestras revistas de anuales, donde hacemos donde publicamos y compartimos con nuestros asociados y asociadas los balances, incluyen el balance social. Lo que pasa es que no está sistematizado del modo en que las reglas, las normas dicen que tiene que ser el balance social. Nosotros decimos que somos una prestadora de servicios donde ninguno de nuestros asociados y asociadas ignora la importancia, porque cuando compara un recibo con otro se hace más que evidente el balance social respecto a lo que se ahorra. Por ahí, los balances sociales para cooperativas prestadoras de otras cosas es necesario porque es como que tenés que poner en números el beneficio, claro, que te está dando tu cooperativa. En nuestro caso, nosotros decimos, con solo mirar la factura, sí, de luz, la factura de internet, la factura de cable,
que el servicio funciona.
Quiero decir, eso no nos exime de la necesidad. Nosotros lo hemos planteado varias veces y hemos tratado de avanzar. Lo que pasa es que el balance social requiere sistematizar alguna de las informaciones que tenemos allí adentro, y una vez que hagamos esa sistematización, el balance social sale claro, como fritas, como decimos, porque en realidad, sí, si ustedes abren la revista de la cooperativa, ahí se dice a qué instituciones hemos ayudado, se habla de los talleres cooperativos, sí, se habla de la garrafa social, y del impacto de cualquiera de las prestaciones. Todos los santarroseños, los que estamos en las interconectadas, lo tenemos a flor de piel, y ese es el balance social. Lo que pasa es que el balance social vino a poner en términos numéricos, claro, para otras cooperativas.
Para todo necesitamos números, ¿viste?
Claro,
si no lo vemos,
pero bueno,
números,
pero,
como complicado.
Pero la gran parte...
Se hace una regla de tres simples. Si la boleta de luz que a vos te llega tiene un 30% arriba y no un 120%, que es la inflación real que tenemos en el país,
bueno, pero
ya está seguro.
Sí, pero sí, por ahí el usuario y la usuaria necesita eso para dar cuenta de realmente el ahorro. Ya con, por eso yo mencionaba a Taliba, digo, ya con ver cuánto cobran el cable allá, 2.600 pesos, y acá, ¿cuánto está? 900 más o menos, a no ser que quieras ponerle HD, pack de fútbol, pero digo, es un 60% más, más o menos.
Sí, sí. Digamos, el balance social pone en números aquello que es de impacto social. Claro. Y eso nosotros lo hacemos en nuestra revista. Lo que pasa es que está como mezclado con lo otro. Quiero decir, claro, nuestro balance, si uno toma la revista y por ahí, si no lo tienen, se los mando, van a ver, claro, que hay se dice allí toda la tarea que se desarrolla en los talleres, la editorial Voces. Quiero decir, sí, ¿quién no ha escuchado hablar de la editorial Voces? ¿Y quién no valora el rol que cumple la editorial Voces para los artistas, para los compositores, para los pintores, para los poetas? Afortunadamente, y por no solo por fortuna, sino también por una decisión y un compromiso de las personas que están allí en la editorial, cada 2 o 3 meses nos sorprenden con producciones que realmente que nos enorgullecen. Hace un tiempito estábamos con Teresa Pérez en Pioneros presentando su libro con un marco de asistentes que realmente era conmovedor. Y vos decís, bueno, esto lo hace posible la editorial Voces. Claro. Digo, yo publico esa foto y digo, ese es nuestro balance social. Yo publico la foto del taller de lectura que se hace incluso en una radio importante de nuestra ciudad, en un horario central. Ese taller lo promovimos de la ACPE. Eso también es nuestro balance social. Uh-huh. Si uno pasea o va un ratito a la planta de gas y ve quiénes son los beneficiarios de la garrafa de la cooperativa, uh-huh, y ve pasar nuestro camión en la ruta 35 hasta el sur, en las rutas pampeanas, hasta la escuela más alejada del oeste pampeano, y se permite reflexionar 2 minutos de ese camión llevando gas a todas las escuelas pampeanas, porque por una cosa o por otra, el resto de las empresas que prestaban gas a granel se han retirado del mercado, y la única que presta gas a granel en la provincia de La Pampa a todas las escuelas oficiales es la ACPE. Entonces, claro, yo subo esa foto a las redes y digo, muchachos, este es nuestro balance social. Yo con 4 o 5 fotos te sintetizo el balance social de la cooperativa, y la verdad es que nos llena de orgullo. No llena de orgullo.
Alfredo, otro de los, digamos, justamente de las dimensiones justamente sociales que tiene, hablaste al principio de, bueno, haber sostenido todos los puestos de trabajo durante toda esta, que fue, es la única variable que, por más que quieran controlarla, es imposible porque depende de un montón de factores externos, pero básicamente de una paritaria también y de salarios que no sean de hambre. Es decir, ¿cómo fue encontrar ese equilibrio entre sostener una tarifa al público que tiene un aumento mucho menor y subsidiado inclusive muchas veces, y seguir invirtiendo y seguir sosteniendo los puestos de trabajo?
Hay una ingeniería de manejo de administración financiera que es día a día, hora por hora. Es decir, hay que manejar con muchísimo y administrar con muchísimo cuidado cada uno de los recursos, y somos absolutamente conscientes del uso responsable que hacen nuestros asociados y asociadas, y también nuestros trabajadores y trabajadoras, porque yo creo que a nadie escapa lo cuidadosos que son nuestros empleados y nuestras empleadas con las camionetas, con las grúas. Es decir, todo eso es un patrimonio enorme, los edificios de la cooperativa, todo ese patrimonio está al cuidado de los más de 520 empleados y empleadas, y eso es una fortaleza de nuestra organización. Los equilibrios económicos están comprometidos desde hace 5 o 6 años, y este último año no ha sido la excepción, sino nos ha costado mucho la pandemia, todavía no nos hemos podido recuperar, y esto atraviesa no solamente a la CPE, sino a todo el movimiento cooperativo pampeano, y por las informaciones que uno va conociendo, el resto de las prestadoras tampoco son ajenas a esa situación. Es decir, congelamiento de tarifas, aumento de los costos. Esos aumentos de los costos, nosotros encontramos que las paritarias han sido y siguen siendo el mejor modo de administrar esa tensión que es permanente, y que es esperable de cualquier sociedad sana, donde hay un sector que quiere ganar un poco más. Y ni siquiera me permito decirlo aquí, lo que ganan nuestros trabajadores es en general lo que ganamos los trabajadores y trabajadoras de La Pampa y del país, que es un sueldo que está como en línea con el agua. Hay meses que parecemos que estamos por debajo del nivel de flotación, y hay meses que pareciera, o quincenas, o semanas, que parece que estamos un poquitito arriba, y ahí estamos. Y esto es una situación de tensión, que vuelvo a lo que dije al principio de todo, que algunos sectores esto no lo viven. Y esto es lo doloroso, porque si la manta fuera para todos o para todos el invierno, uno pone espalda con espalda y vamos todos para adelante. Pero en este país sigue habiendo un sector que, mientras las mayorías populares, los sectores medios, vimos ajustando el cinturón para llegar a fin de mes, esos sectores, y digo telecomunicaciones, digo generación energética, digo medicamentos, son sectores que viven derrochando y manejando excedentes, girando excedentes al exterior de manera descarada. En marzo, abril, mayo, que fueron las audiencias públicas por los servicios eléctricos, sí. Quienes asistimos allá a esas reuniones virtuales, realmente era pavoroso ver los números en que Midlin, Pampa Energy giran al exterior sus dividendos. Y
¿qué tan insumo dependientes somos nosotros para dimensionar realmente cuánto dependemos de decisiones que se toman fuera de la provincia?
Bueno, hay una parte, vamos servicio por servicio, ¿cierto? Por ejemplo, el servicio eléctrico, hay una carga en la factura del servicio eléctrico, digamos, sí, que tiene que ver con la generación. Es decir, en nuestro país, a partir de los años 90, la generación y el transporte tienen cierta desregulación. Es decir, son sectores que no muestran los números, no tienen por qué hacerlo.
Que sería básicamente cobran lo que quieren.
Cobran lo que quieren. Exacto. Ellos tienen un costo tipo commodity, uh-huh, que lo comparan a nivel internacional y lo ponen en dólares. Y digo, esto es el país de las maravillas, porque los tipos cobran a tarifas internacionales, porque si no la pagamos nosotros, nuestro recibo se los da el Estado con subsidios. Uh-huh. Es decir, claro, ellos cobran, claro, lo que sus contratos dicen. Ahora, cero inversiones, porque en realidad son empresas que están explotando la mayoría de las centrales hidroeléctricas que se construyeron con el esfuerzo de cada uno y cada una de nosotros. Claro. Entonces, a ver, muchachos, sí, no podés tener. Y, claro, bueno, entonces decís, bueno, vos querés cobrar lo que se cobra en el resto del mundo, pero en el resto del mundo las empresas son las que hacen las inversiones de riesgo. En este país, esas empresas administran sin riesgo. Y permítame decirlo, el año 2023 es un año bisagra. Sí. Es un año bisagra porque la mayoría de las concesiones hidroeléctricas caen. Y yo quiero ver, queremos ver, el movimiento cooperativo, la CPE, queremos ver qué va a hacer el gobierno nacional. ¿Lo va a poner en discusión realmente? ¿Va a poner las barbas en remojo y va a tomar el control de la generación como una herramienta de desarrollo? ¿O va a dejar que siga siendo un instrumento de recaudación para las multinacionales?
¿Y qué crees vos? Ya llevamos 3 años del gobierno nacional. ¿Qué crees que va a ser el año que viene?
Mira, es un año que va a ser un año electoral, donde va a haber mucha puja en todo sentido.
¿Vos decís que otro Vicentín no va a haber?
Ojalá que no lo haya. No sabemos si un gobierno, si un gobierno nacional y popular tiene expectativas de seguir siendo, claro, gobierno 4 años más, van a tener que tomar el timón en serio, porque si no los va a llevar puestos. Y la verdad es que las perspectivas...
Pero siempre está el negocio con los poderosos.
Bueno, pero hay veces que los planetas se alinean. Quiero que, digamos, contarles una anécdota. Digamos, cuando nosotros logramos torcer la mano de los poderosos y se votó la ley de radiodifusión o la ley de medios, que se llamó la ley de medios, una movida enorme con un consenso enorme, aún así el gobierno nacional se resistía a darnos la licencia y las autoridades de entonces se pelaron las rodillas yendo y volviendo a Buenos Aires, hasta que en una jornada inolvidable se pudo tener la licencia y ya nos volvíamos y esta abogada Peñafort nos llamó aparte, Graciana, y nos dijo, muchachos, Graciana, y esto lo quiero destacar y que se claro, escuche en Radio Nacional, sí, Graciana Peñafort tuvo un gesto con la CPE que es inolvidable, porque nos llamó aparte a la funcionaria de ese momento y le dijo, muchachos, si ustedes se van a La Pampa, mañana no tienen la licencia. Esto hay que homologarlo. ¿Y quién lo va a hacer? Déjenmelo a mí. Salió corriendo Graciana Peñafort, se fue en taxi. A la hora teníamos la licencia homologada y nos volvimos con la licencia homologada. Si no, había una carta documento del Multimedios que conminaba a los directores de, en ese momento, no me acuerdo cómo era el nombre que tenía lo que hoy es ENACOM, en ese momento tenía otro, el CONFER.
Ah, claro.
Había una carta que no se quería abrir porque se sabía lo que decía, y era donde se intimaba a no dar licencias a la CPE, y eso nos enteramos después.
Con nombre propio, CPE decía.
Con nombre propio. Entonces, hay cuestiones que en la historia a nosotros...
Para que llegue el nombre a nosotros, de la CTE allá arriba, hay pampeanos bueno, que lo llevan.
Sí. Pero, a ver, en instancias felices y no tanto. Claro. Nosotros fuimos protagonistas de la inauguración de la licencia de la televisión por cable con Cristina Fernández de Kirchner en vivo con Oscar Nocetti. Mm. Es decir, cuando hubo que hacer patanchas con la llamada ley corta, cuando iban a meter las licencias que habían quedado, las frecuencias que habían quedado del proyecto de telefonía nacional, y en sus primeros meses de gestión Macri los metió en una bolsa, en un paquete que se llamó ley corta, y que si salía iba a poner a disposición de las tres prestadoras el residual de licencias. Fue Oscar Nocetti, invitado por el entonces diputado senador Sergio Cilioto, no lo recuerdo, a defender, a bancar la movida en contra de eso. Ahí también estaba la CPE y ahí también se nos convocó la CPE. A la CPE se la convocó. En cada vez que ha habido que hacer pata anchas a los poderes de turno, estuvimos y seguiremos estando.
Y Alfredo, en esa relación justamente mencionabas recién al actual gobernador, ex senador nacional Sergio Cilioto, digo, la sinergia hoy con el gobierno provincial, en términos también financieros, pero también en términos de, bueno, cómo está pensando esta transformación de la matriz energética el gobierno provincial. ¿Qué diálogos hay, qué acuerdos hay, o si vos querés, en qué cosas todavía no terminan de ponerse de acuerdo?
Hay una cuestión que es estructural, digamos, a partir de la ley de energías en la provincia de La Pampa, que fue votada por unanimidad, es decir, es una ley unánime, ley en la cual no participó el movimiento cooperativo, se nos convidó a discutir la reglamentación, esto es de público conocimiento, eso lo digo. Esto es una ley que modifica cuestiones que son estructurales, es decir, que el capital privado pueda entrar en la generación de energía eléctrica es algo novedoso, y eso, bueno, se está empezando a ver cómo se acomodan los melones en el carro. Hubo que reglamentar la aplicación de la ley de generación distribuida, y eso no hace tanto que se ha podido lograr. Lo cierto es que a lo mejor las expectativas que tenía el gobierno provincial, bueno, han quedado un poco atravesadas por la situación del valor del dólar. Ustedes saben que la generación, lo que es más difundido, que es la compra de los paneles solares, es en valor dólar, y las ecuaciones son difíciles hoy de hacer para un contribuyente, para un trabajador. Se evalúa mucho la posibilidad o no de comprar paneles solares, y eso lo define el vecino, la vecina, y la verdad es que hoy tenemos, creo que alrededor de seis que están generando de manera distribuida, y a lo mejor 6 o 7 pedidos más, pero no mucho más, quiero decir. Claro. El tiempo transcurrido sirve para evaluar una ley que es estructurante. Nosotros sentimos a veces que los tiempos políticos no siempre son los tiempos de los procesos. Claro. Entonces digo, hay que analizarlo a esto con los tiempos de los procesos. Es un cambio de paradigma que va a llevar su tiempo. Cada una de las partes yo entiendo que lo ha medido, que lo mide, que posiblemente lo tenga en la mesa de debate familiar, si se quiere. ¿Qué hago con estos ahorros que tengo? ¿Compro un panel solar o cambio el auto o pinto la casa o hago el tapial? Es decir, es un tema. El costo de la energía.
Primero creo que tendría que ser introducido como información para la familia, porque todavía creo que ni siquiera se dimensiona que existe esa posibilidad de invertir en producción de energía.
Bueno, es un tema que es difícil tener información fehaciente y comprobable, porque hace muy poco que está. La variable dólar no es una variable estable, entonces las cuentas que yo te hago hoy y de acá una semana cuando vos te decidas vas a tener que hacer la cuenta de nuevo, porque cambió el dólar y eso cambió las variables. No hay muchas experiencias. Quienes hoy dan información en su mayoría son vendedores de paneles. Así que nosotros tuvimos una experiencia a partir de hace 2 o 3 años que hicimos una licitación para comprar nuestros primeros paneles solares, y allí nos llevamos la primera sorpresa. Es decir, el mismo panel solar valía 5 en un lado, 10 en otro y 50 en otro. Es decir, la dispersión de las ofertas eran enormes. Así que tomamos la decisión de avanzar con algunas de estas propuestas para ver en calidad y en funcionamiento, en rendimiento, cómo rinden estos paneles, para nosotros tener nuestros parámetros, poderlos publicar y en todo caso ayudarle a nuestros asociados y asociadas a tomar una decisión fundada. Lo segundo que hemos hecho
¿Cómo estuvo con respecto a los paneles?
Bueno, estamos en eso. Estamos esperando justamente en estos días, hemos pedido alguna informe, tabla, algún parámetro, alguna simulación. Decir, bueno, un vecino, una vecina que tenga tanto consumo, ¿cómo le impactarían estos dos paneles que tenemos probando en un ciclo anual? Cerraste el año. ¿Qué pasó? No ahorré un peso, pero contribuí con menor calentamiento global. Listo, estoy contento. Otro dirá, no, yo pensaba ahorrar y ahorré 2 pesos, estoy contento porque ahorré 2 pesos. Y otro va a decir, bueno, gasté más o menos lo mismo, pero bueno, contribuí con bajar en las emisiones. Listo, si ese es el objetivo, y me parece que eso es una punta. Nosotros ahora estamos analizando y hemos pedido que se haga un prototipo como para avanzar, aún sin tener las certezas de lo económico, de decir, bueno, esto es un sujeto para propiciar, para bancar, para un mensaje político, es decir, tenemos que ir hacia las energías renovables,
hacia otras instituciones también que son socias de la cooperativa y que también tienen por su rol social que dar el ejemplo. Pienso en escuelas muy numerosas, en la universidad, en el mismo Banco de la Pampa, es decir, que tienen que ir adelante.
Sí. Bueno, ahora hace un par de días ya trascendió, posiblemente la semana que viene hagamos una presentación del primer Tito, que nos parece a nosotros que es el primero que está en Santa Rosa, digamos, es un auto totalmente eléctrico, el único fluido que tiene es el líquido de frenos, por lo tanto los gastos de mantenimiento de ese vehículo debieran ser cero. Entonces decimos, bueno, a ver, compremos uno, evaluémoslo, veámoslo, compartamos el análisis del rendimiento de este vehículo, porque por ahí podría ser una punta de lanza para que muchas más asociadas se animen. Vale lo que vale prácticamente un auto común, digamos. Esto es la primera cosa. No es que por ser eléctrico vale muchísimo más barato. Son dos empresas.
Tiene sus pros y sus contras,
digamos. Por supuesto, es decir, el costo de un prototipo del cual se fabrican, creo que son 200 o 300 por mes. Imaginan que es incomparable con una matricera multinacional, digamos. Obviamente que el costo está cerca de un auto común, pero digo, el consumo de energías renovables es cero, la contaminación es cero, tiene una velocidad de 60 kilómetros, está preparado para andar en la ciudad, lo vamos a probar, vamos a compartir el uso, y por ahí también nosotros sentimos que es un gesto hacia la industria nacional. Es decir, bancamos estas dos pymes, porque una se dedica a fabricar electrodomésticos y la otra a baterías, se juntaron y armaron este prototipo. Bueno, lo bancamos, compramos uno y vamos a ver cómo surge.
Alfredo, y hablando de bancar justamente y de estar detrás, un balance 2022 de lo que fue, digamos, el reclamo por ahí de los asentamientos o de los nuevos emprendimientos de otro orden más comunitario, agroecológico, que necesitan a la cooperativa como un socio, digamos, ayude.
Bien, nosotros, y lo digo públicamente porque lo hemos compartido con los interesados, somos los que hemos visto con mayor claridad, o nos parece a nosotros que hemos visto con claridad, la necesidad del suministro eléctrico y también la responsabilidad que tenemos como prestadores de un servicio concesionado de hacerlo en condiciones de mínimas garantías. Y en ese aspecto, creo que con el tiempo se fue entendiendo por qué nosotros les decíamos a algunos asentamientos, de nada sirve que yo te diga, sí, te voy a dar luz. Digo, muchachos, suban a la grúa, carguen los postes y vamos a darle luz. Y cuando llegue la grúa, les digo, bueno, ¿y dónde pongo el poste? ¿Dónde está la línea municipal? Y a mí me parece que la línea municipal, mi lote me parece. Dijimos, muchachos, necesitamos la intervención del municipio. El municipio lo entendió y está trabajando en eso, nos consta, porque ya hemos podido avanzar en algunos de los proyectos. Hay algunos de los asentamientos que ya tienen un proyecto ejecutivo para su red eléctrica. Y ya se está trabajando y hay buenas noticias respecto a conseguir financiamiento del organismo nacional que se ocupa de los barrios populares.
Claro.
Que también era la otra pata. Sí. Es decir, bueno, nosotros bancamos, hacemos el proyecto, pero bueno, hay que financiar. Esto y ya ha trascendido, al menos a mí ya me ha llegado información de que hay buenas noticias respecto de eso. Hay algún suministro que nosotros hemos pedido tratamiento excepcional por cuestiones humanitarias que ha tenido ya respuestas positivas y posiblemente en estos días ya pueda acceder al servicio eléctrico.
Pero todo ¿podés decir cuál es, qué asentamiento es?
Cisneros.
Ah,
Cisneros es una persona que tiene problemas de movilidad muy, muy graves, problemas de salud. Necesitábamos que algún organismo lo certificara, porque no puede ser Carrascal ni la CP quien certifique que este asociado sí, que este asociado no.
Es electrodependiente.
Es electrodependiente, es insulino dependiente. Entonces necesitábamos la intervención de la municipalidad. La municipalidad lo ha hecho, ya nos ha comunicado formalmente, ya hemos instruido para atender a ese servicio de manera puntual. Esto a lo mejor es primicia, estos días no he estado
totalmente,
en Santa Rosa, pero
sí,
bueno,
sí, sí.
No van a pasar muchas horas si es que ya Cisneros no tiene servicio eléctrico, porque quiero decir, la cooperativa tiene claro cuál es su rol, en todo sentido, en el sentido social y en el sentido de la salud pública, de la seguridad pública, y también atendiendo a el planteo de las necesidades. No nos tiene que llevar puesto un planteo de necesidad, hay que analizarla y ver, bueno, porque el servicio eléctrico tiene responsabilidades, tiene presupuestos que no, de los cuales no nos podemos salir. El Consejo de Administración ha autorizado a avanzar sobre cosas que antes no existían. Es decir, había estos formularios para ir a pedir el servicio eléctrico de un asentamiento donde no soy propietario, esto no existía. Esto se vino a instalar también producto de decisiones políticas que dejaron a la provincia de La Pampa fuera de las viviendas sociales. Y esto también hay que decirlo. O sea, las cosas no son por casualidad.
Como mencionábamos, hay que ir actuando en procesos, ¿no? Y no dejando pasar también los años porque...
Bueno. No solo nosotros no hemos dejado pasar los años, tampoco hemos dejado pasar el tiempo, porque quiero decir, hay trámites que requieren un tiempo. A veces la necesidad y la urgencia nosotros la entendemos. Lo que pasa es que nosotros estamos de un lado donde hay que tomar decisiones que están documentadas, que generan responsabilidad para hoy y para futuro. Entonces,
ahí vamos.
Ahí estamos.
Tenemos que ir redondeando ya porque no nos dimos cuenta y vamos ya casi 40 minutos de conversación. Decías que el 2023 va a ser un año bisagra y te pediría como una síntesis en términos de, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de la CPE 2023?
Nosotros tenemos en carpeta empezar a dar el servicio de internet, de televisión por cable en Anguil. Estamos en vísperas de que nos den la autorización para la televisión, pero el resto de los servicios no la necesitamos, así que se van a empezar las obras, si es que ya no se empezaron. En realidad ya se empezaron, porque hubo que preparar la postación para la nueva red, y ello ya se ha hecho, ya se cerraron los números con la empresa que va a hacer ese tendido, los equipos ya están en nuestros depósitos, así que no va a pasar de los primeros 2 o 3 meses que en Anguil vamos a tener el servicio de telecomunicaciones de la CPE. Tenemos en carpeta avanzar también con Mauricio Mayer, y guardamos expectativas de poder avanzar con el servicio en Natalie Barroca y Uriburu y Lonquimay, que fueron beneficiarios de unos ANR comprometidos a través de la gestión de Empatel. Bueno, allí estamos a la espera de ver cómo va decantando la cuestión, porque bueno, allí es justamente donde se mezclan las cuestiones públicas y privadas de capitales están haciendo esta primera experiencia. Vamos a ver qué resulta. La telefonía móvil es un proyecto que hemos retomado en su versión virtual. Es decir, ¿qué hay hoy disponible? La telefonía móvil virtual, hemos encomendado retomar ese proyecto, analizarlo. Es decir, no hay una decisión tomada. Sí, la decisión está de volverlo a analizar en virtud de un contexto que no avanza. Y decir, bueno, a lo mejor tenemos que empezar con esto. Y ya hay otras cooperativas del país que han avanzado en ese sentido. Las experiencias aparentemente son positivas. Así que bueno, está dentro de las cosas que vamos a analizar 2023. Y donde también tenemos expectativas de... Digo, por ahí la noticia es vamos a hacer esto. O a lo mejor la noticia es no vamos a hacer esto todavía por esto, por esto, por esto. Es decir, en su momento cuando dimos un pasito al costado y dejamos el proyecto que teníamos en Catel, porque surgió Empatel, surgió la posibilidad de tener una telefonía móvil provincial, y eso como que ha quedado medio ahí anclado en una cuestión de normativas y decisiones políticas que no avanzan. Entonces, bueno, hoy está disponible esto, a ver, probemos, veamos, preguntemos, veamos cuáles son las inversiones que hay que hacer, y si no, bueno, informaremos de por qué no. Pero sigue estando en análisis, y la posibilidad de tener una telefonía móvil cooperativa en la provincia de La Pampa para nosotros es irrenunciable.
Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, un gustazo haberte tenido en Radio Nacional para cerrar el año. Así que bueno, durante todo el 2023 nuestros micrófonos quedarán abiertos para esto, para seguir conversando, acercando información a la gente. Muchas cosas dijiste y hay muchos datos que seguramente los escuchan por primera vez. Y no solamente acá en Santa Rosa, sino en toda la provincia. Y me parece que es importante esta unión, por lo menos de medios públicos y de instancias también populares y cooperativas. Así que muchísimas gracias.
Bueno, agradecerles también a ustedes y aprovechar los micrófonos de Radio Nacional para hacerles llegar a cada uno y a cada una de los oyentes el abrazo y los mejores deseos. Hemos terminado el año con un sabor dulce en la boca por el campeonato mundial y me parece que sería de necio negar la alegría que nos embarga a todos. Ojalá que esto sea el preámbulo de un año, de un buen año para las mayorías nacionales y populares, porque lo necesitamos.
Seguro que sí, Alfredo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
LRA 3, Radio Nacional.